Quiero leer algo que he escrito sobre el idioma ruso y el idioma castellano. Se llama El bagaje. Debo apurarme de distribuir ese bagaje enorme que lleva mi mente, mi memoria, para que pudiera servirles a otros, quizás como un modesto testimonio de la época pasada, del mundo revoltoso pero ingenuo. No he dejado ni por un instante de pensar, de sentir e interpretar el arte del mundo como una rusa. No me separa prácticamente nada de mis compatriotas que vivieron esos últimos años en Rusia, pero no me son afines personas de mi generación, sino la gente de nuevas generaciones que se liberaron de prohibiciones y persecuciones. Están tan cerca, pero tan lejos de mí. Nos separan miles y miles de kilómetros, aunque nuestro idioma es el mismo. Pero el sonido de mi segundo idioma, casi natal, el castellano, me abruma y suena como el canto de sirena en mis oídos. Su jugosa pulpa es como la de una uva mendocina que refresca mi garganta y se transforma en mi boca en unos racimos de palabras insolentes y tentadoras, igual que un mundo recién descubierto. ¿Con quién puedo compartir esa felicidad inmerecida de poder absorber, mecer, hurgar en su interior, abrazar, romper en pedazos y unir de nuevo, sorber y escupir largos periodos de esas dos lenguas? Y si pudiera, las uniría en un solo ruso-pañol. ¿A quién puedo confesar ahora, después de que te has ido, ese profundo gozo que siento al pronunciar la estrofa de Rubén Darío? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque eso ya no siente. Дано дерево счастье знать, осязать едва, и камню твердому не ведать ощущений. И esas líneas de Осип Мандельштам. Дано мне тело, что мне делать с ним, таким единым и таким моим? Me fue dado el cuerpo, ¿qué haré con él, tan único y tan mío? El castellano es una lengua seductora, atrae y aprisiona para siempre. Está llena de matices y tentadoras ambigüedades. Tiene una gran afinidad con la lengua rusa. También un idioma femenino, así como el inglés o alemán son idiomas masculinos. Esa dulzura envolvente e ilusoria que engaña porque su núcleo es absorbente y cruel, que conquista otros idiomas eslavos por medio de una fascinación mágica. Así también es el castellano, el más seductor de los idiomas latinos. Quiero leer un poema de Marina Tsvetaeva que se llama La Carta. Lo voy a leer primero en ruso. Так писем не ждут, так ждут письма. Тряпичный лоскут, вокруг тесьма и склея. Внутри словцо и счастье. И это все. Так счастья не ждут, так ждут конца. Солдатский салют и в грудь свинца. Три дольки, в глазах красно и только. И это все. Несчастье, стара, цвет ветер сдул. Квадрата двора и черных дул. Квадрата письма, чернил и чар. Для смертного сна никто не стар. Квадрата письма. No se aguardan así unas cartas, así la carta se espera. El pedazo de tela, alrededor una angosta cinta de goma, adentro la palabra escrita y la dicha, y eso es todo. La felicidad así no se espera, se aguarda así el final. Una salva militar y tres trozos de plomo en el pecho, ante los ojos manchas rojas, y nada más, y eso es todo. Digo no a la dicha, soy vieja, mi flor ya se llevó el viento, quedará del patio el cuadrado y de las armas las bocas negras, el cuadrado de la carta, la tinta y el embeleso. Para el sueño mortal nadie envejece, el cuadrado de la carta. escrito el 11 de agosto de 1923. Fue leer de memoria Pushkin, una parte de Onegin. Habla del otoño. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. Лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась. Ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу. Приближалась довольно скучная пора, стоял ноябрь уж говоря. Онегин es una fuente que todos los chicos rusos aprenden desde muy chiquitos, sus poemas se quedan en la memoria. Así pasó también con mi hijo, también con mis nietos. Hay otro pequeño trozo de Onegin que habla del invierno. Зима. Крестьянин торжествуя на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью, как нибудь. Бразды пушистые зревая, летит кибиткой давая. Ямщик сидит на каблучке. И me gustaría leer algo de Арсений Тарковский. Es el último representante de aquella pléyade incomparable de poetas rusos que forman la así llamada generación del siglo de plata. Él nació el 25 de junio de 1907 y murió el 27 de mayo de 1989. Su voz poética ha sido muy apreciada por la gran Anna Akhmatova, incluida por ella en la alta poesía rusa de la época. Lo trágico de su destino que él sobrevivió a su hijo, Andrei Tarkovsky, el gran cineasta. Voy a leer un poema que pertenece a aquella película que se llama Espejo, de Andrei Tarkovsky. Allí el padre lee en voz alta algunos de sus poemas, desde ya no traducidos en la copia. Es el cuarto poema y dice así: el hombre tiene un solo cuerpo, como una celda incomunicada. El alma ya está harta de esta envoltura apretada, con los ojos y los oídos de tamaño tan escueto, con la piel pura cicatriz que cubre el esqueleto. A través de la retina vuela hacia el manantial del cielo, hacia el eje del hado, hacia la carroza del pájaro, y oye desde las rejas de su prisión viviente el parloteo de bosques y prados, la trompeta de los siete mares. Es un pecado tener el alma sin cuerpo, es lo mismo que un cuerpo sin camisa, porque si no tuviera ni obra, ni proyecto, ningún designio, ni una sola línea, puros enigmas sin ninguna clave, pues ¿quién volvería hacia atrás después de haber bailado donde nadie bailaría jamás? Y sueño con un alma indiferente, vestida de otra manera, que arde recomiendo siempre el camino entre la timidez y la espera, como una llama seca, sin reflejo, que corre al ras del suelo, y como un recuerdo nos deja el racimo de lilas en la mesa. Corre, niño, no te apiades de Eurídice desdichada, echa a rodar por el mundo tu aro de cobre con una vara, mientras apenas audible, pero respondiendo a cada paso, la tierra suena con los oídos tan alegre y austera.